Pista B, Rutas Nacionales 3 y 281. Jaramillo, Ramón Lista. Estamos a la altura del kilómetro 1995 de la Ruta Nacional 3. Ingresamos por Ruta Nacional 281 y nos dirigimos a Puerto Deseado. Comenzamos el trayecto en cuenta regresiva a 7 kilómetros. Nos encontraremos con la primera localidad, Jaramillo, típico poblado patagónico de indiscutible raigambre ferroviaria. Sí, ferroviaria, porque a escasas centenas de metros de esta Ruta Nacional 281 se encuentran las vías del que fuera el ferrocarril de trocha ancha más austral del mundo, el ferrocarril patagónico. Esta carretera discurre en casi toda su extensión en paralelo a esas vías. Ese ferrocarril, que nació hace más de 100 años, alcanzó a extender casi 300 kilómetros de rieles mientras jalonaba con pueblos y parajes la vacía estepa patagónica. Jaramillo es solo uno de esos pueblos. Las Heras, Pico Truncado y Virroy son otros, ubicados al oeste, mientras que al naciente, cada 20 kilómetros, van apareciendo estaciones desactivadas y únicamente dos poblaciones, Telier y Puerto Deseado, cabecera de este ramal. Les sugerimos disminuir la velocidad. Hay guanacos y sobre la ruta constituyen un peligro. Algunos escritos dicen que Puerto Deseado toma carácter de población gracias al impulso que le otorga el ferrocarril. El autor indiscutible del impulso de crecimiento fue Ezequiel Ramos Mexía, con amplia experiencia en el campo bonaerense, quien, siendo amigo y muy valorado por Carlos Pellegrini, lo integra al equipo del presidente José Figueroa Alcorta, quien lo impulsa a desarrollar su propósito. Pero, ¿cuál era ese propósito? Ramos Mexía conocía sobre la gran superficie sin poblar que existía en el territorio nacional y propuso parcelar y vender esa superficie improductiva, que se encontraba fundamentalmente en los territorios de Formosa, el Chaco y la Patagonia. Sin embargo, no era sencillo encontrar pobladores que fueran a ocupar esos inmensos espacios, lugares sin servicios, alejados de cualquier sitio civilizado, castigados por un suelo desértico y un clima impiedoso. Usted, que transita esta ruta, aún lo puede ver o imaginar, con solo observar a su alrededor. No hay agua, la vegetación es rala, el viento castiga, el invierno es largo y la presencia humana no abunda. ¿Cómo despertar el interés por poblar? El plan de Ramos Mexía consistió en dotarlas de medios de comunicación antes de ofrecerlas a la venta. Esos medios le facilitarían al poblador abastecimiento y la colocación de sus productos. Para ello proyectó construir canales, obras de irrigación, puertos y fundamentalmente vías férreas, las que acercarían la producción hasta los puertos. Fue así como se originó el plan para construir una gran red ferroviaria con la pretensión de unir el Atlántico con los fértiles valles cordilleranos. ¿Puede usted imaginar hoy día lo que hubiese significado unir la costa con la cordillera? No fue tarea sencilla lograr que lo aprobara un Congreso Nacional compuesto solo por representantes de las provincias. Tenemos presente que la obra se ejecutaría en los territorios, pero los territorios no tenían un solo legislador. Por fin se aprobó la Ley 5559, llamada Ley de Fomento de los Territorios Nacionales. Puerto Deseado, gracias a ser un puerto natural, se beneficia con una de estas obras, el ferrocarril Puerto Deseado al lago Nahuel Huapi. Más de 1000 kilómetros de vías que pretendían llegar hasta donde hoy se levanta San Carlos de Bariloche y allí unirse al ramal que se construiría desde San Antonio Oeste. La historia comienza un día de otoño en el año 1909. Fue exactamente el 30 de abril que el vapor Neuquén, proveniente del puerto de Buenos Aires, ingresó a la ría de Puerto Deseado para desembarcar una nueva expedición colonizadora. Esta empresa fue enviada por la Dirección General de Ferrocarriles del Estado. Su director era el ingeniero Juan Briano y lo acompañaban ingenieros, técnicos, contadores, capataces y obreros que totalizan poco más de 200 hombres. Detengámonos un momento en ese número. 200 personas. Puerto Deseado no contaba con más de 35 o 40 pobladores y esa cantidad significaba un aluvión, una crisis poblacional sobre un lugar que de ninguna manera estaba preparado para eso. No había hoteles, albergues, fondas ni comederos, no había nada para recibirlos. Solo la pequeña subdelegación marítima, algunos galpones, la comisaría y unas escasas viviendas de pobladores que residían en el campo la mayor parte de sus días. Por eso el buque transportaba hombres, abastecimientos, carpas, casillas, material para la construcción, picos, palas y carretillas. 15 días demandó la descarga. Esas precarias habitaciones fueron el alojamiento de esa multitud. En tanto, los picos, palas y barretas fueron a las manos que levantaban terraplenes, alcantarillas y colocaban vías. Las condiciones climáticas eran desfavorables. Pocas horas de luz solar, temperaturas bajas, épocas de lluvias, nevadas y el viento, que también se deja sentir. Pero las dificultades se fueron venciendo y los poquísimos pobladores vieron levantarse ante sus ojos un muelle, terraplenes, alcantarillas y un par de kilómetros de rieles que el 20 de septiembre de 1909 posibilitaron el rodar de la primera locomotora. El ingeniero Briano dejaba salir el sonido poderoso del silbato que anunciaba el nacimiento de un nuevo ferrocarril. Pasados los primeros días de trabajo, se comprobó la necesidad de más manos para la obra. Entonces arribó el vapor Mendoza, con 400 hombres de refuerzo. Nunca se había visto tanta gente en un punto tan pequeño. Así todo, fue muy trabajoso salir de la complicada geología de rocas y cañadones que hacen tan bello a Puerto Deseado. Pero una vez que dejaron atrás los primeros kilómetros del accidentado relieve, el trabajo se aceleró. Las diferentes cuadrillas acumularon tal experiencia que al salir a la pampa, la obra llegó a colocar 1000 metros de vías por día. Desde cerca, el ritmo era frenético. A la distancia se levantaba el humo de las locomotoras que arrastraban y empujaban vagonetas y chatas, cargadas de hombres, rieles y durmientes. Ese ritmo infernal no fue gratuito y provocó las primeras huelgas obreras de la Patagonia Austral. Posiblemente esa fue una de las razones para que cambiara la jefatura de la dirección. Briano, tras una labor que llevó las vías hasta el kilómetro 80, resignó la jefatura y asumió el ingeniero Ariodante Giovallini, que mantuvo el ritmo de marcha. Y así llegaron a la primera parada, el 20, como se la denominó respetando la progresiva. Cada 20 kilómetros, una parada. Cada 20 kilómetros, una estación. Y en cada una de ellas, un gran pozo cavado para buscar el agua y una torre tanque para almacenarla con destino a la voraz demanda de aquellas primitivas locomotoras. En pocos meses, llegaron y construyeron las estaciones del 40, el 60, el 80, el 95 y Jaramillo, a 120 kilómetros de Puerto Deseado. En el año 1913, tras colocar 283 kilómetros de vías, alcanzaron Colonia Las Heras, convertida en punta de rieles. Definitiva punta de rieles, porque al no respetar el espíritu de financiamiento del proyecto, la construcción se quedó sin fondos. Ramos Mexía, ya en la presidencia de Roque Sáenz Peña, se vio obligado a renunciar y, como consecuencia, todos los ferrocarriles patagónicos quedaron detenidos en medio del desierto. Sin embargo, el ferrocarril logró convertirse en un medio poblador. Las locomotoras tiraron de coches y vagones transportando pasajeros, lana, ovejas, material petrolero y hasta minerales que traían desde Chile. Este ferrocarril, aislado de sus pares, languideció durante los 70 años que no le aportaron inversión, ni nuevo material rodante, mientras debía competir con el camión que circulaba sobre una ruta que le construyeron al lado, que es esta ruta por la que estamos circulando. En el año 78, se decretó su clausura definitiva. Desde ese entonces, nada se hizo por mejorar la situación. Sin embargo, en este siglo, se intentó reactivar aprovechando que la enrieladura estaba completa. Pero el empuje solo alcanzó para condicionar todo el ramal. active la próxima pista a la altura del kilómetro 105.